es como se ha dicho. Si su hipo dura más de un día o dos, o si se tiene periódicamente hipo, los profesionales recomiendan que visite a su médico. Buenas, doctor.
¿Los profesionales quiénes son?
Esos de la película. Los nuevos tratamientos que se sugieren son... Hacerse cosquillas en el fondo de la garganta. Ay, Cachi, hacerme cosquillas en el fondo de la garganta. Donde se encuentran el paladar superior e inferior.
Sí, a la noche se encuentran.
Se encuentran a la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a paladar superior? Ya lo ve, dice.
Siempre la misma.
Siempre la misma. También dice, hay que hacerse cosquillas con un hisopo. No con un isótopo. Con un hisopo, que es un palillo con un algodón en la punta. La punta del algodón para adentro, ¿me entiendes? Hay que tener cuidado de no soltar el palillo mientras usted se está haciendo cosquilla en el paladar, porque no meta el diablo en la cola y se trague usted el palillo. Y tenga que ir al médico y dice, mire, tengo dos problemas. Tengo hipo y tengo un palillo atravesado en la tráquea. Dice, sea suave y cuidadoso cuando se hace cosquillas, porque si no, este tratamiento puede provocarle náuseas. Discúlpeme las personas que están comiendo, pero aquí no hay temas sabú. Pues lo que hay que decir lo hacemos. Y lo que hay que... No.
Al revés.
Me estoy confundiendo. Son los vientos que soplan. Lo que hay que decir lo decimos. Y cuando tenemos que decir una palabra fuerte, como por ejemplo alpargata, alpargata, con todas las letras. Bien. Otras curas clásicas son comer una cucharadita de las de té de azúcar.
¿Cómo?
Una cucharadita de azúcar, vamos, a no estorbar.
¿Por qué me dice de las de té?
Porque está escrito así, porque hay gente que escribe como escribe. También contener la respiración durante un tiempo prudencial, digamos...
12 horas.
Se le va el hipo.
¿Poco?
No, es suficiente para todo. Dice, sacar la lengua.
Sí, mientras...
A los transeúntes, ¿no?
De modo de burla. Después se disculpa diciendo que tenía...
Hacer gárgaras.
Todo junto.
Todo, no, sacar
la lengua. No, se puede.
No, se puede. Oler sales. ¡Ah!
Hay que ir a Mar del Plata.
Hay que ir a Mar del Plata a oler sales. No, usted va a un lugar donde venden sales. ¿Tiene sales? Sí, ¿qué va a llevar? No, y vengo para oler nomás. Bueno, beber desde el borde más distante del vaso.
¿Cuál es?
¿Cómo es? Se tiene que inclinar a partir de la cintura. Toma por el otro lado, ¿me entiendes? Se le cae todo. Se le cae todo en la trompa, la nariz.
Pero se le va el hipo.
Se le va el hipo, pero prefiero el hipo.
Queda hecho un chancho.
También colocarse una bolsa de papel en la cabeza y respirar adentro.
Ahí se le va el aire.
Claro. Incluso si usted no quiere tomarse esa incomodidad cuando se va a dormir, se mete bajo las cobijas y respira ahí dentro, ¿no? Y con eso se le va a ir el hipo, seguramente. Bueno, lindos consejos para todas aquellas personas que tienen hipo a esta hora de la noche y que seguramente ahora se encontrarán respirando dentro de una bolsa de papel. Para todos ellos que en este momento no están escuchando, por cierto, este tema musical. No sé qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Vino la revista Hola?
Vino, sí, de España.
La revista Hola. Vamos a ver si casó alguna.
Pero casi seguro.
Mire, Don Johnson y Melanie Griffith quieren casarse por segunda vez, quieren. Don Johnson, vio el de acá enfrente.
Del almacén.
Se casó... No, esta es una linda boda, ¿eh? Se casó la señorita Carmen de Goyeneche y Silvela.
¿Silvela?
O Silvela, no sé cómo se llama.
Eso en el atrio, la silbaba.
Sí, la chiflaba. ¡Juira! Es hija...
¡Fea! ¡Fea!
Hija de los marqueses de Corpa. Y nieta materna de los marqueses de Silvela.
Ah, ya venía de herencia.
Ya venía chiflando. Se casó con don Christophe François.
Ajá. ¿El francés?
El francés.
La vista para París, le dijo
sí,
ella.
Mucho bulebú. La novia entró en el templo del brazo de su padre, el marqués de Corpa, que tenía el uniforme de maestrante de Zaragoza. personal de maestranza. Vino acá con el guardapolvo gris, y vino con el plumero en la mano. Bueno, el novio acompañaba a su madre y madrina, doña Bernadette de François. Ah, ¿cómo vamos a pel? Bernadette de François, dijo la mina.
Dígame la port.
Sí, portaban las arras y Cigar y Paloma Pérez de Rasti y Goyeneche, primita de la novia.
¿De Paloma Pérez de Rasti?
Sí, firmaron como testigos el conde de Guaqui.
Ah, sí. Conejitos, conejitos.
Chiste para estudiantes de historia, es un desastre. Bueno, porque Guaqui, bueno, está bien. Y el marqués de Silvela, sus tíos, el marqués de Artazona. Don Jorge Silvela y Barcaitasegui.
Aparte de silbarla, eso.
Sí. Y sus hermanos, don Borja de Goyeneche, su primo, Ignacio Pérez de Rasti.
Ajá. El Rasti, sí, de los juguetes.
Sí, el que arme. Sí. Por parte del novio firmaron Madame Colette, su padre, la cruz de ser con Comuncino, ¿eh?
Madame Colette, entre los amigos, otro nombre.
Sí, su padre, Jean-Charles François, y sus hermanos, Emmanuel, Elizabeth y Alexandre François.
¿Fue Alexandre François?
Sí, todos los franceses, mucho s'il vous plaît, mucho voulez-vous, pero son más ordinarios que nosotros.
Aparte, poquito en la fiesta.
Sí. Casani,
¿eh?
Una llomería. Al finalizar la ceremonia, los invitados, entre los que se encontraban familiares y amigos del novio llegados expresamente de Bélgica.
Ah.
Se tomaron el micro allá. Que vino, dice, 27 horas de viaje de micro.
Y vos me dijiste que eran 10 nomás.
Sí, ¿sabés cómo estamos descansados?
Siéntense, siéntense.
Y para la ceremonia, se trasladaron al hipódromo de la Zarzuela, donde se celebró una cena. Mirá dónde van a hacer una cena, en el hipódromo.
Pollo al disco hicieron ahí.
Está loco, pero justo había reunión.
Ah, y le erraron de fecha.
Sí, le erraron de fecha. Estaban ahí todos amontonados en una mesita que habían puesto. Por ahí salía por los parlantes y dice: se ruega a los señores invitados a activar en todo lo posible sus apuestas. Faltan 10 minutos para el cierre del sport y el canje de boletos en la apuesta triple.
Y todo pasó, maravilloso. ¿Estaba usted que escuchó todo eso?
No, no, estoy leyendo acá la crónica.
¿Conoce de eso?
¿Le gritaban a la novia?
Sí, a la Silvela.
Sí, a la... No, que tenía otro apellido. ¿Cómo era?
No sé, pero era complicado.
Goyeneche.
Ah, sí.
No, Goyeneche, viejo, no manca. Goyeneche, viejo. Oh, era una cosa, una confusión.
Cantaste algo, polaco.
No, pero ahí en el hipódromo. Y después, ¿sabes qué pasa? La fiesta estaba más o menos. Si no, neto se asomó, empezaron a ir a escolaciar, qué sé yo.
No, que empieza la séptima.
Buscaban al novio por ahí para cortar la torta. Y estaba el novio, dice: vendo vale de 7. Vendo vale de 7, estaba ya, se había ido hasta la perrera. Y no lo pudieron sacar.
Todo descamisado.
Estaba discutiendo con uno, pero va, dice: me va a decir a mí, ¿qué?
Hasta el smoking le había sacado.
Sí.
Y el padrino. El padrino se piantó de entrada.
Se quedó ese pelón en la cuarta y se fue. Y ve todo ahí.
La liga, que tiraba a sacar la liga.
Los pelados paraban sanguchitos y los vendían. Paraban sanguchitos de medio, y decía: hermano, no quiero unos sanguchitos de medio. Para poder seguir escolazando, ¿no? Bueno.
Pero mire, ¿cómo va a ser un casorio en el hipódromo?
Qué gente, ¿eh?
Ah, no.
Veo y se hacían los finoli y los franceses. Y había alguno, ¿para qué le voy a contar? ¿No? Bueno,
sí.
Otro enlace, mejor que vayamos. A ver si hay alguna otra cosa. Mire, hubo muchísimos. Una primera comunión. Enlace. No, todos enlace. Vamos.
¿Algún programa
enlace
nuevo en España?
¿Qué?
¿Algún programa de televisión nuevo o no?
Sí, después vamos a ver.
Ah, bueno.
Este enlace es la señorita Marta Bernabéu de Yeste con Fernando Monereo Velasco.
Qué
lindo apellido Monereo, ¿eh? Dice, fue padrino doña Consuelo Velasco. ¿Qué dice doña Consuelo? Don Jaime Yeste y Espuñes.
Ah, pega.
Sí. Doña Victoria Navarro, María Victoria de Sala, doña María Luisa de Sala de Aldama, Luis Moreno de Cala. sí. Don José Gómez Arroyo, en fin, todos esos, uy, mire quién estaba aquí, Pedro Merry Coronel, Guillermo Mesonero.
¿Fue Mesonero?
Sí, Guillermo Mesonero fue. Y a continuación, en los salones y jardines del castillo, propiedad de los tíos de la novia, ¿ves? Ve como que me ven, que vamos a ir al hipódromo. Pero esta gente de postín, gente que hace pues la fiesta en el jardín del castillo. Porque mire, lo del hipódromo no es bueno. Usted hace una fiesta hoy en el hipódromo, mañana la hace en una agencia quiniela, pasado la hace en X lugar que yo le podría indicar dónde queda, ¿no? Donde tiran los huesos. Y nada. Que una escúcheme, un casamiento es una cosa así.
Es un acontecimiento único en la vida.
Claro. Y un escolazo también es un acontecimiento. Entonces, si mezclamos dos cosas, sale una mala. De dos cosas buenas y una mala. Yo cuando voy a escolasear, voy a escolasear. Cuando voy a un casorio, voy a un casorio.
Está bien, hay que
aunque separar. He ido a casorio donde se escolazaba. En la
pero
cocina.
Es otra cosa.
En la cocina ya saben. Tipo incluso que iban al baño, ya le he contado. Y en la bañadera tiraban los huesos.
Sí, sí.
Pero no, hacerlo en el hipódromo nunca más. Nunca más, nunca más.
Una mala experiencia.
No lo hacemos. Bueno, lindo, no sé cómo, mundano de España. ¿Quiere ver los programas de televisión? ¿Qué hay?
Si quiere, si no...
A ver si cambiaron, no sé. Está la TV gallega. Ah, mire, está la TV vasca.
Ah, eso nunca lo habíamos leído.
Emaukume Bionicoa. Debe ser el hombre biónico. Yo, conozco mucho el vascuense. Este programa. Urresco Iri Misterio Tzuac.
Swat.
Después, Hayak. Que esto es Koyak.
Koyak, sí.
Cincinnati Telesaila. No sé. Lo
ahí me mató.
A ver, Teleberry.
Los Erioni debe ser ese.
Teleberry, sí, debe ser.
Cincinnati.
A ver, aquí. Asken Tokoa. Este es Grecia. Yo la vi. Sí.
¿Quién la tocó?
Fede Giroán. Qué lindo programa este, ¿eh?
Sí, con Serú Girán.
Sí. Aurkes Pena.
Ah, es una novela.
Sí. La Picoica. ¡Uy, qué lindo programa La Picoica!
La cuñada es.
Sí, es la cuñada.
Es lo mismo que acá.
La misma programación, pero todo en vasco. Porque Picoica es vascuense, cuñada. Así que calcule usted, ¿no? Y últimos programas.
Para colmo, acá ya hablan en venezolano, se imagina ya.
Claro, allá van a saber cómo hablarán. Gaur Egun está. ¿Qué? Pinotco. Ese es Pinotco. Ah, ¿veo cómo sabemos vasco? Mira, hay un programa que se llama Mesa.
De Juan Carlos.
Debe ser el programa este que tiene Mesa en la televisión.
Mesa de noticias.
Mesa, claro, Mesa le pusieron acá nada más.
Sí.
Mire, va en vasco.
Mire usted.
Qué cosa, ¿no?
Hasta allá, Mesa.
Bueno, lindo esto. Después está la TV gallega a través de Ouro.
¿Eso es portugués?
Sí, sí. Es lo mismo, portugués, gallego, lo mismo. La TV catalana. Fide Misió.
¿Terminó?
No, Filomicio debe ser esto.
Ah, el Filomicio.
El Filomicio, uno que hace encuentro o algo así. Bueno, lindo todo esto, ¿eh?
Ah, cambió bastante.
Sí, cambió mucho. Cambió
y se privatizó ahora.
Sí, se lo vendieron a un catalán a ese.
La puso toda la torta
sí,
junta.
Sí, puso toda ahí, dice, trae para acá. ¿Cuánto vale este canal? Dijo, 50 millones de dólares. Tomo, dijo el tipo. El canal dice, pero ahora yo pongo los programas que quiero yo. Y
empezó a comprar.
Empezó a comprar los espacios. Él... Canta Tango, tiene un programa de Radio Central, Canta Tango él. La mujer, porque se dio el gusto, el tipo acertó la lotería y dice, me voy a comprar un canal de televisión para mí, canal Don Ernesto. Le todos ya llegó al mediodía, los primos están de él. Empieza la transmisión al mediodía y dice, almorzando con mi primo. Porfa, hablan de su cosa, qué sé yo. A la tarde un teleteatro con la Germudel.
Pero él no hace de galán.
No, él no hace galán. Manda
otro.
Dice, escúcheme, si encima en el laburo también. después hay un programa informativo con uno de los vecinos de él. forman todas cosas. Después ahí viene el programa de tango donde canta él con unos guitarristas.
¿Y trasnoche?
¿En trasnoche?
Estaba pensando
en
llevar ese programa.
Sí, sí, me hablaron a mí. Sí. Pero por ahora es apolillando con fulano de tal, que no es mal programa de televisión, ¿eh? Ah, imagínese usted, programa de televisión aquí, apolillando con Mateico. Cierre de transmisión, Mateico en pijama. Con uno de esos, ¿cómo se llama?
Sí, una bata.
Una bata de esa como Gardel en la película El Tango en Broadway, ahí.
Hola, ¿cómo están, amigo?
Bueno, sí, nos vamos a dormir, ¿no es cierto? Todo bien peinado, la catrera, Se mete el tipo en la catrera, primero una gamba, después la otra. Se tapa bien y se acuesta y empieza a reflexionar él. Dice, bueno, qué interesante es la música, ¿no es cierto? Aquí tenemos un video de un conjunto que está matando y ponen un pedazo de video y cada tanto Mateico apolillando.
Roncando, parece.
Sí, sí, y siguen los videos, nada más. Video y entre video y video, cortes de Mateico en las distintas posiciones de la cama. Con un pie afuera, la cabeza abajo de la almohada, por ahí boca abajo, boca arriba, por ahí Mateico que se levanta.
Sí, se va a peinar. Se va a pegar una peinada.
Se toma un vaso de agua, sí. Mateico manoteando la mesa de luz. Cosas por
el plano de las medias tiradas.
Las medias de Mateico tiradas. Mateico abriendo la boca y roncando. Cámara. Zoom de cámara que se introduce dentro de la boca de Mateico. Por ahí Mateico durmiendo con los ojos medio abiertos. Mateico, y después termina, al final ya es la mejor parte. Cuando se levanta Mateico. Todos los pelos parados. Y dice, ya en esa duerme vela, los ojos hinchados, dice, ¿qué tal, amigos? Lo hemos pasado muy bien, ¿no? Bueno, nos espera una jornada maravillosa. Nos esperamos mañana a las 12 de la noche. Y se ríe y se va a lavarse los dientes. Y mientras se cepilla los dientes Mateico, van los títulos del programa. Y cada tanto Mateico que mira acá. Qué lindo,
Todos los días.
Menos los sábados.
Los sábados.
Que Mateico no quiso. Bueno, vamos a escuchar el último disco de la noche.
¿Cómo no?
Había un tipo, esto se relaciona en cierto modo con un. Con, ¿hoy es 12?
Hoy es 13, ya.
Sí, pero ayer fue 12, ¿no? Fue el día de la Reconquista, pues.
Sí, señor.
El día en que Beresford se rinde ahí en la plaza, ¿no? Fue una cosa brava aquello, no vaya a creer, ¿eh? Estaban ahí muchos ingleses y muchos criollos en la plaza tirada. Creo que ese día es el que que coincide con la rendición de Beresford. Pero yo me quería acordar de James Burke, James Burke. Era un espía. Era un espía que tenían los ingleses. Porque, bueno, vamos a empezar a contar cosas que todo el mundo puede leer en los libros de texto, pero las invasiones inglesas son, en cierto modo, consecuencia de la necesidad que tenían los ingleses de abrir nuevos mercados para sus productos, particularmente para las telas, que ellos primeramente sacaban muy baratas de la India, donde había una mano de obra baratísima y muy eficiente, pero ante la cual aparecen las máquinas que hacían el laburo de 50, de 100, de 500 obreros, y que ya no eran baratas, eran baratísimas. Entonces, en principio los ingleses reservaban el producido de esas máquinas para su mercado interno, y las telas de la India, pues, las embarcaban allá en la India y las hacían entrar por ahí. Pero después ya tenía mucha tela y poco mercado. Y entonces, como además Napoleón, en cierto modo, había clausurado el mercado europeo para los ingleses, lo había hecho bloqueo, de modo que ellos no podían comerciar con el continente, se les ocurre que no estaría mal, pues, venderle telas a los dominios españoles de ultramar, para lo cual casi era indispensable que estos dominios se declararan independientes de España, ¿no? Y entonces aparecen ahí los ingleses y e incautos como Miranda, haciendo fuerza por la independencia en ese sentido, sin saber que en realidad estaban haciendo fuerza por abrir mercado a los vendedores de tela de Manchester. Pero no importa esto. El hecho es que para aparecer ellos en algún momento como liberadores, ponen una cantidad de sujetos que hacían como de espías, o bueno, iban haciendo un pequeño proselitismo entre la gente para que cuando aparecieran los ingleses se fueran bien recibidos, ¿no? Pues uno de estos era James Barker, que aparece en Buenos Aires disfrazado, porque era muy hábil para los disfraces, de general prusiano. Tipo va a una casa y dice, deme un disfraz de general prusiano. Pone ahí, espejo, dice, y viene acá. Y iba a los boliches, sí, soy un general prusiano, nadie pague nada, esta vuelta es mía, todas esas cosas. Sucede, él empieza a reunirse, ¿no? Paraba ahí en una posada, creo que se llamaba la Posada de los Tres Reyes, y se reunía con unos ingleses y con un norteamericano para andar conspirando ahí eso. Pero una noche se encuentra con Liniers, y Liniers cree recordar que este tipo lo había visto en Madrid y que no era general prusiano sino francés. Dice, yo, usted no era francés antes, le dije. De algún modo el Barker le dice que no, está equivocado, usted me ha confundido con otra persona, y Liniers se lo cree. Y el tipo empieza a hacer cosas de espionaje, se va después a Chile, traza un mapa de los contornos de la costa chilena, se va después al Perú, y se disfraza de tipo que junta plantas raras en los caminos que conducían a Lima, hasta que por ahí, todo esto lo hizo durante los años, digamos, 1803, 1804, 1805, por ahí. Un día lo cazan, no sé qué, enjuague, y lo echan. Tómatela. No me acuerdo en qué lo agarraron. En un renuncio lo agarraron. Y este mismo tipo, este banque, fue vaquiano de White Lock, del Huiteloque. El de la segunda invasión inglesa. Vaquiano, que es el que les dijo dónde tenían que desembarcar y el que les señaló el camino de acceso más conveniente a Buenos Aires. Según cuentan, se batió valientemente porque además de ser buen espía era buen soldado el hombre. Pero, ¿para qué lado? Tampoco le fue bien con White Lock, porque en aquellos años los ingleses no les iba bien aquí. No para los espías, sino para aquellos que se jugaron para defender a los amigos de Barker, y aquellos que hicieron posible la reconquista que ayer se celebró, no solo en las invasiones inglesas, sino en tantas otras jornadas nacionales, este primer tema de la noche.
Círculo Cerrado es para usted.
Muchas gracias. Señores, felicidad, suerte. Miles de millones ganados en la lotería y en el PRODE. El trébol de los 101 deseos le propone todo esto. Llegó un, ¿cómo es?
Un trébol.
No.
¿No dijo un trébol?
Un talismán nuevo.
Ah, talismán.
Hace mucho que no aparecía ninguno, Bueno, es el talismán Don Ernesto, también llamado trébol de los 100 deseos. De entre los 101 deseos de este trébol mágico, ¿cuáles elige usted? Las posibilidades son muchísimas.
Por ejemplo,
adelante.
Ganar enseguida en el PRO de Tris a 40.000 australis.
Ganar las cartas, al póker, al bridge, etcétera.
Salir ganador del casino.
Tener suficiente dinero para cancelar sus deudas.
Para asegurar sus fines de mes sin problema.
Para salvar su comercio de la bancarrota.
Para prestar a los otros.
Para hacer regalos a los suyos.
Comprar ropas de lujo.
Para causar sensación entre sus amigos.
Alhajas y pieles.
Para comprar el auto de sus sueños.
Por el placer de gastar sin contar.
Para ser más rico que los otros.
Para salir a gusto.
Para visitar países extranjeros.
Para hacer un crucero.
Para pasar vacaciones de película en las islas del Pacífico.
Sí, señor. Para comprar un chalet.
Para ser propietario de un departamento.
De una casa quinta.
De un departamento de vacaciones donde haya nieve.
De un barco.
Adentro. De un avión privado.
De un departamento, ya dije.
De un comercio.
De otra empresa.
De una fábrica.
¿De una fábrica?
Sí.
No es negocio. De oro.
Acciones cotizadas en la bolsa.
Eso puede ser. Tierra.
Muebles caros.
Muebles baratos.
Objetos de arte.
¿Qué más? Muchas cosas. Tener un marido, dice acá.
Sí, también. No. Ser propietario de un caballo de carrera. Cambiar de trabajo. Mandar a las personas que mandan actualmente. ¿Pero a dónde? Bueno, pero jefa, todo esto puede hacer. Y más, que no queremos leer porque una letra chiquita. Me parece que estoy viendo mejor que usted, ¿no?
No, usted se lleva el papel para su lado.
Ah, sí, aquí hay varias cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, comprar un departamento de vacaciones donde haya nieve. Entonces imagina, el tipo va, ¿no? Sí, buenas. Vengo a comprar este departamento. Sí, cómo no, es que Vale Inmobiliaria. ¿Tiene departamento donde haya nieve? Sí. Eso, tenemos uno acá en Sucre al 2700. ¿Y hay nieve? Sí, dice, en el living. Nosotros traemos 3-4 paladas todos los días, se la tiramos ahí y dice,
usted patina, hace lo que quiere.
Está, hace lo que quiere, total, el departamento es suyo, una vez que lo gaste. Después un avión privado. Qué lindo tener avión privado.
¿Adentro del departamento?
No, no, no. Usted lo tiene, no haga chiste. Usted lo tiene ahí en el aeropuerto, alquila una cochera, avión privado. Usted lo pinta el color que quiere. ¿Vio que los aviones están todos pintados de colores sonso?
Sí, sí.
Todo blanquito, plateado, parecen de la corporación. Todo. No, se lo pinta bien.
Anaranjado.
Anaranjado, unos truenos con esa, con leones ahí, que una franja. Le pone filetes y unas banderitas en la punta de la sala. Dos alambrecitos con banderita argentina que le caen.
Que vayan flameando.
Usted sabe cuando levanta vuelo la banderita.
El ruidito ese que hacen las banderas.
Ah, le pone un molinete. Todo eso le puede poner. Un buscahuella. Calcomanía de Gardel, todo eso.
Será el gusto, ¿para qué tiene avión?
Ah, ¿eh? Y el avión es mío, yo le pongo lo que quiero, querido.
Que se note, viejo.
Y atrás le ponen la cola para que hablen los giles.
Como los camiones.
Como los mioncas. Y dele, abajo de las ruedas del tren de aterrizaje le ponen unos pedazos de goma, como si fueran cortinas, que no sé para qué sirven, pero hay. Eso. Todo eso le pone. Una calaverita, un tigre que mueve el melón en la ventanilla de atrás. Todo eso le pone usted.
Y el tapizado de.
Tapizado
de
como el auto de Aldo Fabré con imitación de piel de pantera. Y se sienta usted, volantito chiquito, manito acá en la ventanilla.
La palanca de cambio, bueno,
la palanca de cambio, sí, con una pelota de goma rota abajo. Todo eso le pone, incluso en el comando ahí, unos voladitos de cretona con los nombres de sus sobrinos, sus hijos, lo que sea. Pinti, casi, colgado un diablito independiente, un tarrito de boca, todo así.
Y le echa mucha carolina adentro.
Sí, y usted sale con el avión privado.
¿A dónde va? A cualquier lado.
Cualquier lado, le empieza a volar bajito a lo que le quiere dar dique a usted. Él le hace la pasadita.
En el barrio donde vive.
En el barrio donde vive. Le manda un abuelo rasante por el fondo y saca la cabeza ahí por la ventanilla. Y enarca las cejas, como diciendo, regardebu.
Se manda unos tirabuzones arriba.
Ah, y usted se va donde quiere. Donde quiere, con su familia, un domingo. Dice, agarra la heladera esa que tenemos de Telgopor. Ponele 4 o 5 sándwiches que los vamos a parir. Carga, le echa bastante nata. En boca para allá, para París. Dice, ay, maneja despacio, viejo. Yo a París, le digo, todos los veranos le pongo 8 horas. Dice.
Tenía que buscar una hora de poco tráfico.
Claro, dice, yo siempre salgo de noche, ¿vio? Salgo de noche bien dormido. Y le vuelo alto, ¿vio? Agarro bien arriba, allá pasando los 10.000 metros no hay nadie. Todos vuelan bajito. No, yo le meto allá por arriba, bien cerca de Los Ángeles. Y ahí... Y llega a París, usted llega ahí...
Averigua cuándo no va algún vuelo de Air France para no
juntarse. Claro, llega a Le Bourget.
¿Eh? Sí, ¿cómo no?
El otro, el anterior, llega ahí. Buenas tardes, me cuida, hay cochera acá, dice. Sí, dice el tipo, dice, lo va a tener que acomodar, va a tener que dejar la llave, dice. ¿Usted se va a quedar mucho tiempo? Y dice, no sé, un par de horas. Y dice, no, me vas a tener que dejar la llave, hermano, pues mira si lo tengo.